aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
En Cuidado Corazón. Hoy hablaremos sobre la muerte súbita y la reanimación cardiopulmonar. Un saludo de todo corazón. Aquí estamos, un miércoles más en el estudio José Couso de Quack FM en el 103.4. Podéis contactar con nosotros a través de teléfono 881-012-232 o a través del WhatsApp al 644-737-303. Enviadnos vuestras sugerencias, preguntas, dudas, lo que queráis. Os saluda Fini y hoy estaremos en el estudio Eva.
Hola, buenas tardes.
En la técnica, Alex.
Hola, buenas tardes a todas.
Y tenemos a nuestros invitados para hablar de la muerte súbita, a un paciente, Pablo Montañés.
Hola, buenas tardes.
Y a Rocío Torreiro, que es enfermera de urgencias y está formada en RCP.
Hola, buenas tardes.
Desde aquí también le queremos mandar un beso muy fuerte a Carmen Caberta, que no puede estar con nosotros. Un beso, Caber. Vamos a empezar ya despejando así alguna duda, pues le preguntaremos a Rocío, por ejemplo, ¿qué es la muerte súbita, Rocío?
Bueno, la muerte súbita es una parada cardiorrespiratoria, lo que pasa que tiene unas características especiales, es súbita, como bien dices, inesperada, pero el paciente previamente es sano, es decir, no tiene ninguna patología que justifique esa parada previamente. Normalmente tiene que ser reversible, por eso consideramos que es una parada cardiorrespiratoria.
¿Y cuáles son las causas más frecuentes para estas paradas cardiorrespiratorias?
A ver, la edad es gente joven realmente, y sobre todo menores de 50 años o incluso menores de 35 años, con lo cual casi todos coinciden que tienen algo congénito, una anomalía que desconocen, que ese estrés que están ejerciendo al hacer ejercicio o algo emocional hace que se desencadene una serie de reacciones que haga que terminen una parada cardiorrespiratoria.
¿Y eso de parada cardiorrespiratoria, qué es eso de parada? ¿Cómo sabemos que una persona está parada? Porque nos dicen una parada cardiorrespiratoria, pero ¿qué es?
A ver, realmente es que deja de funcionar las partes vitales de nuestro organismo, el corazón y el pulmón. Y consecuentemente también el estado neurológico disminuye. ¿Cómo se reconoce? Pues básico, ver, oír y sentir. Es decir, es algo muy sencillo. Es decir, yo me acerco a la persona, intento que reaccione en el momento en que ya le intento alertar con su llamada o con un estímulo un poco doloroso, a ver cómo responde. Ya voy a ver si está respirando o no y después también le voy a tomar el pulso para ver si tiene o no latido cardíaco, frecuencia cardíaca.
Y ese truco que hay por ahí, que vemos muchas veces en las películas, que ponen para saber si respira, lo de las gafas que se empañan, ¿ese truco es bueno o es un poco peliculero?
Bueno, es un poquito peliculero a veces también, pero bueno, sí que es bueno. Si tú realmente estás respirando, es una respiración muy, muy superficial, algo se te va a empañar. Pero bueno, tú tienes que ver algo más, tenemos que tener en cuenta las respiraciones agónicas, no confundirlas. Entonces, bueno, es mejor ver, oír, sentir y además ver cómo trabaja a nivel la caja torácica también, ¿no?
Es decir, si sube o baja, ¿no?
Exactamente.
El pecho. Si sube y baja quiere decir
que hay alguna actividad.
Alguna actividad. Y si, por ejemplo, tenemos dudas de que el paciente esté respirando, ¿eso cómo lo tenemos que interpretar? Por ejemplo, no sabemos con los nervios de la situación, de repente vemos a alguien que se cae al suelo y lo llamamos, como dices tú, no responde, pero si tenemos duda de que no responde, que no tiene pulso, ¿cómo hacemos?
A ver, lo más difícil ante una parada, desde mi punto de vista, es mantener la calma para que precisamente nuestros nervios no interfieran en reconocer esa parada. Ante la duda, lo mejor es reaccionar, es decir, si el, si el paciente o la persona que tenemos delante va a reaccionar de alguna manera, pues porque sea, imagínate, un coma etílico y que no responda neurológicamente y nos haga dudar, lo que sí que yo empiezo a hacer una RCP, lo que va a hacer es que él reaccione en mi contra, entonces él se defienda. Entonces, ante la duda, siempre vamos a tener que, cuanto antes lo hagamos, mejor, para evitar complicaciones mayores.
¿Y cómo vamos a comprobar ese pulso?
Bueno, el pulso es a nivel central, lógicamente, a nivel carotidio. Es decir, yo no me vale en la mano, como hace muchas veces en las películas, en la mano no lo vas a encontrar nunca. Tienes siempre a la altura del cuello y notar el pulso. Y también lo mismo, tener en cuenta que en el momento en que yo estoy teniendo, viendo esa situación, me voy a poner nerviosa, con lo cual mi propio pulso puede ser el que yo esté notando y no el pulso del paciente. Pero siempre tiene que ser a nivel central, a nivel carotidio.
¿Y qué es lo más importante que hay que hacer cuando vemos que no ve, no ve, que no siente, que no respira y que no responde? ¿Qué es lo más importante en ese momento?
Vamos a ver, aparte de la apertura de la vía aérea, que siempre tenemos que comprobar, las últimas guías que dicen que lo primero que hay que hacer es volver otra vez a suplir ese órgano que está fallando. Entonces, lo más importante son las compresiones torácicas. Son las últimas guías que hay, tanto de la ARC como de la AHA. Entonces, ante la duda, lo primero que tenemos que hacer es eso, es empezar el masaje cardíaco.
Desde aquí veo que se le ponen los ojos así un poco amigos a Pablo. ¿Cómo te suena todo esto desde el otro lado, Pablo?
Hombre, me suena un poco familiar, pero...
¿Qué estabas haciendo tú cuando te pasó?
Nada, yo fui a La Solana, que es un centro deportivo de aquí de Coruña, donde está el Hotel Finisterre, y estoy haciendo publicidad del centro deportivo.
Ya, luego te lo pagan, ya sabemos que luego te lo pagan, pero no pasa nada.
Es para obtener un descuento.
No, voy a pagar igual, pero bueno, yo lo estoy intentando. Pero... Y nada, yo estaba allí, acabé de hacer deporte, me acuerdo 5 minutos antes de estar hablando allí en los vestuarios, y luego ya... Cuando me vuelve la conciencia, pues estoy en una habitación del CHUAC 48 horas más tarde y tengo ese lapsus de tiempo que no sé qué pasó de mi vida ni me acuerdo de nada.
¿Y sabes quién te socorrió en un principio, quién te atendió?
Sé todo a posteriori, una vez que salí del hospital, en el hospital me vino a ver los que me llevaron en la ambulancia, me vinieron a ver gente de La Solana y me fueron contando más o menos cómo fue todo. Pero yo no soy consciente ni de caerme, ni de que me hiciera, ni de que se me parara el corazón, ni de que me estuvieran haciendo el masaje cardíaco, ni de nada. Yo no soy consciente de nada. Yo mis últimos recuerdos son 5 minutos antes de que me pasara. Minutos antes me acuerdo.
¿Y no sentiste justo antes de pasarte eso, no sentiste nada, ni que te mareabas, ni nada? Por lo que te dijeron que caíste fulminado al suelo.
Es lo que me dijeron. Yo lo que me acuerdo, los vestuarios son así alargados, y me acuerdo estar hablando en el último banco de los vestuarios, y donde a mí me pasó fueron 10 metros más adelante. Y en esos 10 metros, pues, en un intervalo de 4 o 5 segundos, pues es ahí donde se acaba mi memoria.
Por suerte, Pablo, había gente que sabía lo que tenía que hacer, no como esta gente a la que le preguntamos por la calle, que quizás no están de todo enterados.
Vale, creo que es, tienes que echar la cabeza del lado del paciente, mirar que no haya nada en la boca, o sea, la lengua, que no obstaculice las vías respiratorias, echar el mentón para atrás, o sea, sí, el mentón para arriba y la nuca para atrás, y luego tienes que hacer a la altura del esternón, en el medio, como creo que 3 dedos para arriba, desde abajo, y un rollo que dijimos en la tele es canta, hacerlo al ritmo de dale a tu cuerpo alegría, Macarena, o sea, golpes en el pecho, que sea ese el ritmo. Tiene que ser constante hasta que venga la ambulancia. Primero se hace una comprobación y después...
Para ver si están respirando o cómo está la vía aérea.
32, ¿no?
32. Bueno, niños. Primero dos y no a los, ah, no, a los niños creo que no menos, a los niños menos, Fátima.
20.
A los niños es menos.
22.
¿Cómo? How do I do CPR? I put my mouth on yours and I press to get some air going in the lungs. ¿Cómo se dice eso?
Una RCP para niños. Lo mismo, pero no lo sé.
Son 15 presiones al pecho y luego respiras en la boca 3 veces. Así 3 veces. 2 minutos. Jolín, si ves que se está ahogando, si ves que está ahí que no respira o que le ves que está hecho polvo.
¿Qué? Una RCP. Mira, buscas el esternón, le das fuerte y... ¿Cómo era? En plan, fufu, tres respirar, pa, pa, pa.
Sin tu latido, sin tu latido.
Si alguien quiere contarnos qué es una RCP, puede hacerlo a través del teléfono 881-012-232 o a través del WhatsApp 644-737-303 en CUAC FM. Cuidado corazón. Bueno, ya vemos que aquí la gente, como siempre, algo suena, pero no se sabe mucho. Pero sobre todo la del pum pum paf paf.
Bueno, eso lo tenía claro, ¿eh?
Lo tenía clarísimo lo del pum pum.
El tema paf, de que hay que actuar con intensidad quedó claro.
Ah, lo que la gente no tiene así muy claro es lo del número de compresiones con respecto a las respiraciones. ¿Cuánto? ¿Qué dicen las guías, las últimas guías?
Bueno, las últimas, muy fácil, 32 para un reanimador, dos reanimadores, tengas o no tengas experiencia. Y sí que lo que tienen ahí es mantener el ritmo, que es eso, 100 latidos por minuto, con lo cual, pues la Macarena, Staying Alive, Star Wars, hay un elenco de música que mantiene ese ritmo, pero siempre es 32 y en niños 15-2.
Pablo, tú no escuchabas a la persona que te reanimaba cantar, ¿no?
No.
Porque
no.
Si te llegas a despertar en ese momento y la ves encima de tu pecho dándote hostias y cantando Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿qué crees que se te habría pasado por la cabeza?
No sé cómo reaccionaría, pero bueno, sería simpático, sí.
Empezó una fiesta y él sin enterarse.
Supongo que después de todo este tema habrás tenido la oportunidad de hablar con la gente que te asistió en primera instancia.
Sí, o sea, ya lo que dije antes, ya justo en el hospital, ya vino a verme la persona que me trajo en la ambulancia, vino por allí a traer los datos del desfibrilador, porque por lo visto me pusieron el desfibrilador en la Solana, que la Solana tiene desfibrilador, que hay centros que no lo tienen, y luego, bueno, que cada día ahora empieza a ser ya obligatorio en casi todos los sitios, en los pabellones empiezan a ponerlo y en más centros públicos así grandes ya empieza a verlo, y luego me volvieron a dar el desfibrilador en la ambulancia. Y el chico de la ambulancia pues vino a traer los datos del desfibrilador un día, y sabéis, un día que estaba yo ingresado, que estuve allí unos cuantos días, estuve casi 4 semanas, y aprovechó para hacerme una visita y verme cómo estaba, y nada, y aún estuve hablando con él, una media horita estuve hablando con él, un chico muy majo y bien. Y sí, luego cuando volví a la Solana, pues contando la historia que estoy contando ahora, pues a todo el mundo, claro, porque en la Solana hay muchísima gente mayor, pero nunca había habido un caso parecido. O sea, los socorristas allí no suelen hacer intervenciones y menos de muerte súbita, y fue la primera vez para muchos. De hecho, el que a mí me lo hizo era un chico que venía de Tenerife y ya había tenido 3 en Tenerife. Pero yo y llevaba poco tiempo en la Solana y tenía mucha experiencia.
Es curioso porque la experiencia en este caso puede ser un grado, ¿no, Rocío? ¿Crees que es diferencial el hecho de haber vivido esta situación estresante?
A ver, es muy, muy diferente. La primera vez que te enfrentas a alguien en una parada, y sobre todo joven, lo primero que haces es ponerte en su situación, porque estás perdiendo toda vida es muy preciada, pero esa es una vida que le queda mucho recorrido. Sí que es cierto que cuando tienes un poquito de experiencia, aprendes a por lo menos a mantener la calma y a decir, a ver, cualquier cosa que vaya a hacer va a ser mejor que lo que está pasando en este momento delante de mí. Entonces esa calma te deja llevar un poco, pensar las cosas de forma más sensata y más tranquila. Pero lógicamente es un gran punto, vamos. Todo el mundo en primera vez nos bloqueamos.
Bueno, Rocío lo está diciendo con esa calma de su voz, pero nosotros, las compañeras de Cuidado Corazón, que alguna vez nos enfrentamos a una situación como esta, parecida, a las sensaciones de acojone total, de sudar, de repente todo lo que puede salir mal, sale mal. No sé, Eva.
No, la verdad que las primeras veces, sobre todo la primera vez, ¿no?, que te enfrentas a una persona que está parada, la verdad que te quedas como un poco bloqueada, pero dices, aquí tengo que sacarlo como sea y tirar para adelante. Y sobre todo para mí, la calma. Y siempre que haya una persona, que mande en caso de una parada. No puede haber 5 personas o 2 o 3 personas que estén mandando, sobre todo alguien que dirija. Y mantener la calma, y muy importante, lo que decía Rocío, ¿no? El masaje, masajear, antes le daban mucha importancia a la respiración, antes nos decía, pues hay que ventilar, y ahora lo que nos dice, como decía Rocío, las nuevas guías es el masaje, comprimir y comprimir fuerte.
Comprimir, el masaje, Pablo, antes de todo esto, ¿alguna vez habías... ido a un curso, habías aprendido cómo hacer una reanimación, te sonaba de algo lo de la muerte súbita?
No, nunca había hecho. A ver, la palabra, el término muerte súbita, tenía una ligera idea de lo que había, pero no conocía ni ningún caso cercano, ni me había preocupado en hacer un curso de reanimación ni nada. O sea, para mí era, sabía más o menos lo que era, pero no me había preocupado nunca por eso y nunca pensé que lo iba a sufrir, claro.
Y aquí volvemos a lo de siempre, la formación, educar a los niños ya desde pequeños, a los niños en los colegios, en las escuelas. Ahora, lo que decíamos, hay muchos desfibriladores que se están implantando en los colegios, en los centros públicos, en pabellones, aeropuertos, estaciones de autobuses. Pero ¿qué es un desfibrilador?
Bien, un desfibrilador es un aparato eléctrico y lo que hace es hacer descargas eléctricas para que ese corazón que se paró o que está vibrando de una forma anómala, darle ese choque eléctrico para que vuelva a funcionar de forma normal. Siempre una desfibrilación a tiempo es casi una garantía de que vayamos a recuperar una parada cardiorrespiratoria. De ahí la importancia de que tenga que estar, yo creo que en todo sitio donde haya un mínimo de aglomeración de gente, un mínimo, ya hablo, pues si me pondría casi en cualquier zona de discotecas, de bares, es decir, donde haya gente siempre va a haber un riesgo.
Yo creo que debería de ser ya por ley, ser obligatorio en determinados sitios el desfibrilador. Es que no me coge la cabeza que en muchos campos de fútbol, donde juega muchísimos ya niños, gente joven, gente mayor, que no haya desfibriladores.
Bueno, y para los desfibriladores no está muy bien, porque nos viene al pelo para presentar el siguiente tema, Un muerto muy vivo, de Serrat y Ojos de Brujo.
Amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lerelerele. Y no estaba muerto, no, no.
Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, le, 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 le.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere que chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto. Qué lío el que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
No estaba muerto, estaba de
le pagaron su salario, tú ves.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Ya, y lo muerto no anda, lo muerto no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, le, 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 le.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere que chévere.
Chévere.
Chévere que chévere.
Chévere.
Chévere que chévere.
Chévere.
Son metales reciclados.
Seguimos en Cuac FM, Cuidado Corazón. Si nos quieres hacer alguna pregunta, colaborar con nosotros en el programa, nos tenéis que llamar al teléfono 881-012-232 o a través del WhatsApp 644-737-303.
He muerto y he resucitado.
Bueno, volvemos al tema de los desfibriladores. Aquí Pablo nos decía que cuando lo trajeron en la ambulancia lo volvieron a dar un choque con el desfibrilador y que luego trajeron los registros del desfibrilador. ¿Qué es eso de los registros del desfibrilador?
Bien, todo lo que hacemos con este aparato va a quedar registrado, incluso lo que hablamos. Entonces va a quedar registrado tanto el ritmo cardíaco que detecta, cuándo se hace la descarga, cómo responde el cuerpo a esa descarga. Todo eso después lo van a descargar y nos lo van a aportar para tener la historia clínica del paciente.
Incluso nos graban cantando el Macarena, entonces.
E incluso grabando el Macarena, sí.
Eso no tendría desperdicio, ¿eh?
Sí, sí.
Eso habría que hacer después un álbum.
Bueno, la Macarena o el Estagalá, que es el que más nos gusta en el hospital.
Y una pregunta, ¿y el desfibrilador lo puede utilizar cualquiera? ¿No tenemos riesgo de que nos dé una descarga? Porque vemos aquel aparatito muy mono en el Marineda y así donde los hay. ¿Lo puede utilizar cualquiera?
A ver, en principio aquí en Galicia no está la legislación todavía definida, pero sí lo que se dice es que cualquiera lo puede usar siempre asesorado por el 112. Es decir, tú vas a llamar, porque además lo primero que vas a hacer es alertar de que estás ante una situación de parada, y si tienes el desfibrilador ya te van a decir cómo utilizarlo. Es muy intuitivo, tanto el que sea semiautomático como automático. El automático ya es simplemente colocar las pegatinas y lo hace él solo, y el semiautomático lo único que tienes que hacer es darle al botón cuando el aparato te dice haga la descarga. Entonces, bueno, pues con asesoramiento por detrás sí que puede hacerlo cualquiera.
Y Pablo ahora ya... experto no será, porque él tiene un desfibrilador, pero el tuyo también es de darle al botoncito.
No, el mío en teoría está interno y funciona solo. Y esperemos que nunca se llegue a usar, pero ahí está, vamos.
Bueno, eso es una garantía. Estos son los desfibriladores internos, se le ponen a estos pacientes cuando pueden volver a tener un tipo de arritmia que les produzca una parada, y se llaman DICE. Para que no lo sepa, se llaman DICE y esos son internos. Cuando tienen que actuar, actúan. ¿Qué precauciones tienes que tener con este desfibrilador, Pablo?
Pues tengo, a ver, no recibir golpes ahí. Hay ciertas cosas, hay ciertos deportes que no puedo hacer por tener un DICE en el cuerpo. Bueno, son deportes que yo no hacía, pues, por ejemplo, tiro con arco, caza.
Ajedrez.
No lo hago tampoco, no sé si... Pero, bueno, y así, hay ciertos deportes que me dieron lista de cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, no puedo pasar por los arcos de los aeropuertos. O sea, tengo que, cada vez que cojo un avión, pues tengo que ir a la guardia que me caché entero. Y nada, y cosas así.
¿Y tienes que llevar algún papel? Conforme...
Sí, tengo un carné que me dieron, como que tengo un DAI. Y con ese carné, pues lo tengo que enseñar a las autoridades y ya no paso por los arcos de los aeropuertos, de Hacienda, de Sanidad, etc.
Cuando te contaron que te tenían que poner un desfibrilador, ¿cómo te lo tomaste? ¿Tenías muchas dudas? ¿Te estaban hablando en chino? ¿Cómo fue la experiencia, esa situación?
A ver, yo al principio no me lo planteé mucho. Luego tuve, como en el hospital me dio tiempo a todo, tuve la fase en que, digo yo... Me lo pongo. Luego tuve la otra fase que dije, pero si, como me decían los médicos, que seguramente no se me iba a volver a repetir, pues tenía la idea de no me lo pongo. Pero claro, y si vuelve a pasar, entonces por tranquilidad y por estabilidad emocional, pues dije, bueno, hay que ponérselo y si un día me da el cañonazo, pues que me dé otro cañonazo y que vuelva.
¿Y tu familia cómo lo llevó desde un principio?
Mi familia al principio lo llevó bastante mal, claro, porque para ellos fue un shock tremendo, sobre todo para mi madre, que es una persona muy sentida. Pero luego, yo creo que el que haya salido del hospital con un DAI, a mi familia les da mucha seguridad. Porque si llego a salir sin él, yo puedo pasar 3 o 4 días que no los veo. Aunque viva en el edificio de al lado, hay veces que estoy 4 días sin verlo. Entonces pueden estar más preocupados, menos. Al tener un DAI en el cuerpo, dices, bueno, si le vuelva a pasar, pues ya no hace falta que venga una persona de fuera y que me tenga que aplicar ningún método de contingencia. Ya tenemos ahí algo que...
que te dé la descarga, ¿no?
Ya tenemos ahí algo y debería de darme una sacudida.
Es decir, es un seguro de vida, te da tranquilidad y...
Sí, y yo soy una persona, hay gente que le ha dado más complicaciones y tal, pero a mí yo no he tenido la mínima complicación con él.
¿Y notas que lo llevas en el cuerpo? No. ¿Notaste algo?
Los primeros días hasta que el cuerpo me asimiló de que tenía un objeto ahí extraño, notaba ahí algo raro, pero en mi caso ya te digo, fueron 7-8 días, una vez que me quitaron más o menos las grapas y tal, pues nunca he tenido el mínimo indicio de que tengo algo ahí. O sea, lo sé porque me lo toco con la yema de los dedos y lo siento, pero si no, no sabría ni que lo tengo.
¿Y te condiciona algo en tu vida de día a día?
No, porque en mi trabajo hay gente que, según me dijeron, que carga pesos, que conduce camiones, que tal, que tiene que pedir una baja permanente, una invalidez. Yo en mi caso soy informático y pude seguir haciendo mi vida laboral completamente. Todos los aspectos de mi vida no han cambiado nada. Las restricciones que tiene el DAI a mí no me afecta ninguna. A ver, que cuando cojo un avión pues no pase por el arco, bueno, es un mal menor. O por ejemplo, que no puedo manipular cocinas de inducción, cosas así.
La excusa perfecta para no cocinar.
Hombre, eso ya lo tenía yo claro, pero...
Está todo muy bien. Mira, y una cosa que siempre hablamos, la RCP, salvar una vida, pero yo creo que además de salvar una vida hay que salvar también la calidad de vida, ¿no? Porque cuando hay una parada falta oxígeno, no oxigenamos bien el cerebro, las neuronas pueden sufrir, ¿qué secuelas nos pueden quedar?
Pues depende mucho del tiempo, de lo que haya sucedido. Aquí tenemos a Pablo, que ninguna secuela, o por lo menos no hizo aquí un pase de modelos todavía para demostrarnos cuál es, pero puede
llegar... Lo haré, que no tengo secuelas.
Vale, muy bien. Pero puede llegar, pues eso, de no tener ninguna secuela a llegar a una muerte cerebral. Es decir, cualquiera puede tener ligeras secuelas, pues un tic, tener ligeras lesiones que provoquen convulsiones. Es decir, todo va a depender del tiempo que estuvo ese cerebro en anoxia. Entonces eso es muy importante, de hecho es tiempo dependiente, vamos, el tiempo es oro en este caso.
Efectivamente, el tiempo es oro, cuanto antes actuemos mucho mejor, o sea, si vemos que tenemos que actuar, llamar al 112-061 y ponernos ya ahí a dar masajes como un loco.
Tenemos una pregunta en el WhatsApp, nos viene un poco al pelo al tema de la Solana. No, yo sí que no voy a hacer publicidad porque no podemos en la radio comunitaria, otra cosa ya son los invitados, no te preocupes, pero sí que nos viene al pelo por esto, porque nos preguntan si el señor, no sé si lo dicen por ti, pero bueno, si el señor está mojado, está en una piscina o en la playa, etcétera, ¿podemos usar un desfibrilador?
Claro, si se para y está mojado, puedes usar el desfibrilador.
Tú puedes usar el desfibrilador, lo que no puedes es contactar con esa persona, porque sí que va a ser un medio conductor, pero tú sí que puedes y debes, es decir, no me voy a poner a secarlo. De hecho, lo único que voy a hacer, el agua va a ser conductora también, entonces lo que voy a hacer es provocar más descarga, pero punto. Lo que no puedo es yo contactar con ese paciente.
Colocas las palas, que te viene muy bien especificado en el desfibrilador cómo colocarlas, y te apartas un poquito y le das al botoncito. Y no te tiene que pasar absolutamente nada.
No pasa absolutamente nada.
Es totalmente seguro.
Sí. También hay gente al otro lado de las ondas que debe conocer a nuestro invitado, porque nos dice, la persona que está contando la historia no se llama Pablo, se llama Monty. Lo conocerán muchos más oyentes y oyentes seguro. Un saludo de Pablito.
Un saludo para Pablito también.
Tienes afición ahí, Pablo.
Sí, sí, algún compañero de trabajo.
¿Cuál fue la primera impresión que se llevaron tus conocidos cuando les dijiste, no, tuve ahí un pequeño problema, pero ¿qué pasó? Nada, pues una parada cardíaca.
A ver, me tienen las míticas bromas. Alguno de, te gusta llamar la atención a lo grande, esta vez te has pasado un poco, la próxima vez de una manera más fina. Si querías ir al hospital a ver enfermeras, pues vete por un brazo. O sea, los míticos chistes habituales.
Bueno, estas cosas siempre hay que tomárselas con humor, que siempre ayudan a recuperarse uno mucho más pronto.
Bueno, mi pregunta es para Rocío ahora. Eso que escuchamos por ahí, que lo de la cadena de supervivencia, que ahí es muy de moda, ¿qué es eso de la cadena de supervivencia?
Bien, pues eso es una secuencia de actuaciones que tenemos que hacer todos de una forma igual y unánime para reaccionar rápido ante una parada. Pues lo primero es las siglas PAS, que me gusta mucho, que es proteger, avisar y socorrer. Es decir, me voy a proteger a mí, a esa persona, voy a avisar porque yo sola no voy a aguantar con ese esfuerzo que supone una RCP. Y después socorrer, claro, avisar y socorrer. Y después a partir de ahí yo empezaría la primera reanimación o el que esté en esa situación hasta que venga el soporte avanzado. Entonces es una cadena, es una secuencia de actuaciones que debemos todos llevar a cabo para que llegue la ayuda especializada cuanto antes, el soporte vital avanzado.
Y por ejemplo, si tenemos una parada en Marineda, como hay desfibrilador, tú por ejemplo primero identificas la parada, ¿no? Y lo que haces es avisar, lo que dices tú, a continuación eres tú la que inicias la reanimación y irías tú a buscar el desfibrilador o si hay alguien por ahí, pues
a ver, ¿cómo harías? Yo en este caso yo pediría ayuda, es decir, estamos en un centro comercial. Entonces, primero yo no sé dónde estoy el desfibrilador y después es ponerme a dar vueltas al loco. Entonces, una vez que aviso, voy a tener en mi entorno gente suficiente como para avisar a cualquier guardia de seguridad o a cualquier comercio que sepa dónde está el desfibrilador. Entonces, yo no perdería tiempo. Es decir, yo ya aviso y me pongo a trabajar, me pongo ahí con el paciente, bueno, a trabajar porque es mi trabajo y que alguien me acerque el desfibrilador cuanto antes. Es decir, es importante el masaje cuanto antes.
Y lo de las ventilaciones, que hay gente, ¿no?, que tiene reparo en dar ventilaciones a alguien desconocido que no conoces, ¿son primordiales?
A ver, no son primordiales, son importantes, siempre son importantes, pero no primordiales, excepto en niños en ahogamiento, pero en el resto, cuando yo hago la descompresión, esa descompresión que hago en la caja torácica, lo que me va a ayudar es que se llene de aire. Entonces, bueno, pues no es todo lo suficiente, pero sí que nos va a ayudar. Entonces, lo importante es hacer un buen masaje y que la compresión y la descompresión, precisamente para ello, es que sean iguales. Entonces, no es tan prioritario ya la ventilación.
Claro, y la cadencia sería 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no?
Exactamente.
Y en caso de niños, que nos comentabas antes, era 15-2. Pero, ¿por qué nos decías que era primordial la respiración en ahogados y en niños?
A ver, porque normalmente cuando hay un ahogamiento, la razón de la parada es precisamente el que haya, bueno, pues broncoaspirado, el que haya ido el agua para ahí. Y normalmente en los niños muchas veces también es por la misma razón, por causas respiratorias. Entonces, para evitar la anoxia, lo importante es darle aire. Y, bueno, los ahogados, porque ya es precisamente la razón de la parada.
Ahora se oye mucho lo de las bebidas energéticas, el Red Bull, Monster, y tampoco vamos a cobrar por nombrarlas.
¿Alguno se dedica por la noche para no quedarse dormido a tomar un Monster a las 3 de la mañana? No miro a quién.
Bueno, los turnos de noche en el hospital son complicados.
Bueno.
A las 3:00 es la hora de la bebida,
la hora crítica.
De la bebida
energética.
Pero la gente yo creo que se las toma muy alegremente. Y estas bebidas yo creo, si no estoy mal informada, que tienen sus riesgos. ¿Qué riesgos tienen estas bebidas?
A ver, dentro de todos sus componentes tienen cafeína. Entonces la cafeína lo que va a hacer es darle más sensación de energía y lo que nos va a hacer es producirnos una taquicardia, es decir, va a aumentarnos el ritmo del corazón, con lo cual todo eso supone que vamos a hacer trabajar más y va a tener sus consecuencias. Después, cuando mucha gente lo toma, pues para tener más energía en el deporte. La cafeína es diurético y cuando yo hago deporte lo que necesito es beber más para no tener una deshidratación. Si yo estoy tomando un diurético, lo que estoy perdiendo es, o favoreciendo la pérdida de líquido. Entonces, bueno, no ayudan precisamente todas esas bebidas energéticas.
Hay que tener mucho ojo con estas cosas.
Bueno.
A ver, Alex. Alex solo le dejamos tomar una, ¿eh? Más no. Se la estamos ahí tasando, que no queremos.
Es a las 3:00 y además es una noche por semana. Tampoco es.
No sé yo el resto de semana qué harás para mantenerte despierto.
Bueno, no ir a trabajar.
A nosotros alguno para aguantar una noche de urgencias también se toma un Red Bull. Sí. Hace falta.
Y estamos hablando también de eso, que de cuando hacen deporte, que se toman este tipo de bebidas para dar energía, pero la verdad es que nos impresiona oír o ver en la televisión cuando hay una muerte súbita. ¿La causa de la muerte súbita en los deportistas es lo mismo que en un ciudadano de a pie?
A ver, normalmente vamos a pensar que sí. Es decir, tú tienes una patología desconocida de base y estás haciendo un sobreesfuerzo físico y además estamos hablando de una competición, también es un esfuerzo emocional. Entonces todo eso va a desencadenar una serie de reacciones que te pueden llevar a tener una muerte súbita. Que después además le aportamos algunas sustancias extrañas más, pues lógicamente lo que vamos a hacer es acentuar más esos efectos. Es decir, yo puedo tener una alteración porque la tenga yo de base o la puedo provocar porque esté consumiendo ciertas sustancias. Entonces, no ayuda, lógicamente. Cuando tú aportas algo al organismo que altera el metabolismo, todo eso va a desencadenar una serie de reacciones que pueden ser muchas veces letales. Eso es obvio, cada una en su parte.
Y aquella persona, por ejemplo, yo de repente que me quiero dedicar a hacer deporte de competición, a hacer un maratón, triatlón, ahora que está tan de moda.
No me digas, Eva, que ahora estás pensando en el maratón.
Estoy pensando, ¿eh?
Al Ironman nos vamos.
Pero hay que prepararse antes, porque si no vamos a estar hablando de una muerte súbita
claro.
Dentro de un par de meses, pero contigo sentado en el sitio de Pablo.
Claro, claro. Por eso yo le quería preguntar a Rocío, que si yo quiero preparar un maratón, empezar ahora a correr maratón, ¿debería de pasar alguna prueba médica o hacer algo en concreto para dedicarme a ese deporte de competición que requiere un gran esfuerzo, como es el triatlón o los maratones, ¿no?, de 20, 40, 50 kilómetros?
A ver, todos deberíamos tener por lo menos un estudio básico para saber hasta qué punto nosotros podemos llegar. Pero bueno, como bien Pablo sabe, no todo se puede estudiar ni en un electro, ni en una analítica, la tensión, es decir, hay muchas cosas que sí que debemos conocer nuestra base, pero hay otras cosas que van más allá. Porque bueno, antes Pablo nos comentaba que su problema era, pues conllevaba estudios genéticos también, entonces eso yo no le podemos hacer un estudio genético a todo el mundo para saber lo que tiene de base. Hay cosas que son fáciles de encontrar, pero hay otras cosas que no, que van sucediendo con el tiempo.
Yo, a raíz de esto, yo me hacía en el trabajo, me hacía mis electros anuales y nunca me dio un electro mal. Yo lo único que tenía de corazón es que yo soy hipertenso desde hace muchos años. Desde que era niño era hipertenso. Me hice pruebas para saber cuál era la causa de mi hipertensión, nunca la descubrieron. Y yo estuve medicado siempre. Siempre tomaba una pastilla para la tensión.
Para la tensión.
Pero yo nunca tuve el mínimo problema de corazón hasta que tuve el problema, por llamarlo de alguna manera.
Ya, claro. Y en principio que te hicieron un montón de pruebas, ¿no? Te pasarían a hacer un montón de estudios y...
Cuando era pequeño, cuando...
Cuando estabas en el hospital, para detectarte la causa de la parada y eso, te empezaron a hacer un montón de pruebas. ¿Cómo llevaste esa situación de pasar por tantas pruebas?
Tenía 24 horas allí, tenía todo el tiempo del mundo. O sea, no tenía otra cosa que hacer, pasear por el pasillo y hablar con las enfermeras que estabais allí y poco más.
¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Cuántos días?
28 días.
Y esto, a mí siempre me llama mucho la atención, porque claro, nosotros vamos unas horas para trabajar y tenemos una actividad que, bueno, nos hace más llevadero ese tiempo, pero tiene que ser muy aburrido estar en el hospital. Del 0 al 10, ¿cuánto
no
de aburrido?
Lo sabes bien.
¿Cuánto de aburrido es de 0
no,
al 10?
No lo sabes bien, ya no sabía qué hacer. Ya me sabía las baldosas que había. Cuando era ya el más veterano del pasillo, porque la gente se ibas conociendo a los otros inquilinos, se iban yendo, y llegó un momento que era había otro y yo, otro que se llamaba Pablo también, y era el más veterano de todo el pasillo. Veías marchar a todo el mundo, tú seguías allí, y bueno, y al final es eso. Nada, tuve que mucho tiempo del que estuve allí, porque estuve esperando que me hicieran una resonancia magnética. Estuve desde que me pusieron los stents. Estuve esperando allí mucho tiempo hasta que me pusieron la resonancia. En el momento que hice la resonancia, 2 días más tarde me pusieron el DAI y me fui para casa.
Las pruebas es lo que más tardan muchas veces, aparte de la vigilancia. Pero bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es Calaveritas, de Ana Tijoux.
Y ahora vamos con la sección de nuestro compañero Vicente, Se nos va la olla.
El cocinero aprovecha ya la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Se nos va la olla, con Ricardo.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas a esta vuestra sección de cocina saludable en las ondas. En esta nueva ocasión os voy a presentar un plato de esos que alimentan el alma cuidando el cuerpo, con la misma filosofía de siempre, la sencillez aderezada con una pizca de sabor. Porque nada nos gustaría más a los que hacemos Cuidado Corazón que os deis cuenta lo fácil que es cuidar nuestro motor y que cocinar sano no hipoteca ni el sabor ni el tiempo. Sin más, y siguiendo el hilo del programa de hoy sobre RCP, como ya sabréis, una de las causas más habituales por la que se practica es el infarto agudo de miocardio. En este sentido, sabréis que uno de los factores principales que influyen en el desencadenamiento del infarto es el colesterol alto. ¿Y qué influye en el aumento del colesterol? Las grasas de origen animal, grasas saturadas y el alcohol principalmente. Sin embargo, ya sé que muchos tendréis hipercolesterolemia sin abusar de dichos alimentos, ¿no? Pues debéis saber que ciertas patologías hepáticas, endocrinas y renales, junto con ciertos fármacos y el factor genético, también pueden influir en su alteración. Y os preguntaréis, ¿qué puedo hacer para disminuirlo? Pues en la dieta está la respuesta. Pero antes de hablaros de cocina, os voy a dar dos nombres: los inhibidores de la HMG coenzima y las antocianinas. Y estaréis pensando, ¿las? ¿Las qué? Tranquilos que os lo explico. La producción de colesterol en nuestro organismo depende de una enzima llamada HMG coenzima. Pues entonces, tomad alimentos que inhiban dicha enzima. ¿Como cuáles? Pues básicamente los que contengan ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que para los amigos son los omega 3, como por ejemplo las semillas de lino o chía, las espinacas, las legumbres, aceites como la oliva de virgen extra y también tomate y pomelo. De las antocianinas se ha visto en estudios que pueden disminuir entre un 16 y un 25% los niveles de LDL. Y los alimentos más ricos en estas sustancias son las frambuesas, las moras, las cerezas o por ejemplo la piel de la berenjena. Otros alimentos que nos ayudan a reducir el colesterol son los frutos secos o los cereales integrales, las legumbres como por ejemplo las lentejas o los garbanzos y la soja, que es la legumbre que más reduce los niveles de colesterol. También son buenos además las verduras, como las espinacas o el brócoli, con alto contenido en esteroles y fibras. Espero que esta breve introducción os haya sido interesante. Y sin más, os cuento la receta de hoy, que es un sencillo potaje de garbanzos, bacalao y espinacas, o más comúnmente llamado potaje de vigilia. Tomad nota de los ingredientes. Necesitaréis 300 gramos de garbanzos secos, 300 gramos de bacalao desalado en trozos, 250 gramos de espinacas frescas, una cebolla, una cucharadita de postre de pimentón de la Vera, dos dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Para prepararlo primero, debemos cocer los garbanzos después de haberlos dejado en remojo unas horas. Tenéis que dejarlos un poco duros, que le falten un par de minutos para estar en su punto. Lo reserváis en un ladito. Sofreís el ajo en el aceite. Cuando estén, retiráis los ajos y en ese mismo aceite sofreímos la cebolla. Cuando esté lista, dejamos enfriar un poco el aceite y añadimos el pimentón para que no se peguen. Lo reservamos también. En otra olla, poned los garbanzos. Los cubrís con un poco de agua, que puede ser la misma de subcocción. En cuanto hierva, añadís las espinacas y el bacalao y lo dejáis cocer solamente 5 minutos. Y el plato está listo. Lo servís con el sofrito de cebolla y el pimentón que reservamos antes, desechando el exceso de aceite que nos haya podido quedar en la sartén. Y a disfrutar de un plato tan rico como este. No me digáis que no es una receta sencilla y hecha solamente en 5 minutos. Pues ¿a qué estáis esperando? Poneros a cocinar. Esto es todo por hoy. Recordaros que tendréis el vídeo en las redes sociales de Cuidado Corazón, donde podréis dejarnos vuestras opiniones y sugerencias. Hasta el próximo programa, cocinillas. Adeus.
Cuidado Corazón.
Bueno, recordaros que esta deliciosa receta la colgaremos en Facebook para quien tenga interés en hacerla. Estamos escuchando de fondo a The Cranberries, cuya cantante Dolores O'Riordan murió por muerte súbita en el 2018.
Hay que seguir con la playlist de personas que mueren a causa de las cosas que hablamos en el programa.
Sí, llevamos ya una buena lista.
Sí, sí.
Bueno, ya casi estamos terminando. Aquí Pablo nos estaba contando que él hacía maratón, ¿no?
No, hacía carreras populares, hice alguna media maratón y tal, pero yo nunca hice, de lo que hablábamos antes, me hice estudios, ni pruebas, ni nada. Yo un día cogí unas zapatillas y cada vez hacía más kilómetros. Pero bueno, justo el día que me dio, ese día no había hecho prácticamente nada de deporte. O sea,
es decir, no me aconsejas empezar así, ¿no? Empezar paulatinamente, no coger las zapatillas y empezar a hacer maratón.
Poco a poco, hay que hacer poco a poco porque si no es el corazón, son las piernas, pero las rodillas es todo, vamos, puede ser cualquier cosa.
Pablo, ten en cuenta que las mujeres de Ribeira son de otro tipo de genética.
Vale. Somos de otra estirpe.
Pero el deporte es importante, no nos olvidemos de ello. Siempre con control, pero hacer deporte es importante.
Rocío, ¿y tú crees que es necesario empezar a educar a los niños en la escuela sobre la RCP, enseñarles, ¿no?, a reanimar?
Pues como decimos, igual que todo, es decir, los niños están siempre en nuestra sociedad. Y es más, cada vez estamos escuchando que los niños están con sus abuelos y también con sus padres. Es decir, la muerte de su vida puede aparecer en cualquier momento. Entonces, que ellos sepan actuar, que ellos sepan a quién llamar y que ellos sepan lo que hacer, aunque realmente muchas veces te digan que no tienen fuerza o que su fuerza es insuficiente. Pero alguien tiene que saber que tiene que llamar al 112, alguien tiene que saber qué tiene que explicarle a esa voz que está detrás del teléfono y cómo explicarle a dónde llegar para que le ayuden. Yo creo que es importantísimo que los niños desde pequeños sepan ya lo que hay que reaccionar. Y después lo estamos viendo, es decir, mi hermano trabaja dando clases de fútbol a niños y el otro día pues se le quedó inconsciente un niño en el campo de fútbol. Bueno, pues él estaba con todos los niños y pues el que tenía que reaccionar, pero los niños también tienen que saber lo que está pasando para saber responder también. Yo creo que es muy importante, tanto más como saber hacer una cuenta o como saber escribir. Es decir, es nuestro día a día, es nuestra vida y es una vida además la que pueden salvar.
Claro, aquí nos gustaría que quedase claro la importancia de la atención inmediata, ¿no? Eso que nos destacabas antes, Rocío. De hecho, en otros países es muy importante esta formación general, como nos comentas, además del vídeo de Tele Extremadura o este vídeo que se hizo tan famoso, aquí hay poca cosa. Sin embargo, por ejemplo, en Dinamarca para obtener el carnet de conducir es necesario hacer un curso de RCP y superarlo para que te den la licencia de conducir. ¿No podría ser ese un buen punto de corte para que toda la gente tuviese un acceso de, por lo menos, de conocimiento básico? ¿Dónde crees que podríamos instaurar esto, Rocío? ¿Carnet de conducir? ¿Primera escuela?
Yo estoy yendo más atrás. Yo tengo una niña de 11 años y yo a Sara le expliqué desde muy pequeña cómo había que hacer una RCP, lo que había que hacer, a quién avisar y cómo llamar. Pero porque ella se quedaba con mi madre, o porque yo tenía muchas veces miedo de estar yo sola con ella y si me pasa a mí algo, la niña que sepa cómo coger el teléfono y a quién llamar y lo que tiene que hacer. En el colegio, bueno, voy a hablar del colegio de Abegondo, y en muchos colegios también de aquí del entorno de Coruña, pues va gente voluntaria a hacer pues pequeños cursos de RCP y los niños lo reciben bien, es decir, lo entienden. Aparte, pues les enseñan siempre los vídeos que todos conocemos, el de Mr. Bean, el del vídeo de Staying Alive, es decir, les enseñan con música. Entonces es una forma un poco, pues eso, atractiva para aprender y para un poco desde la sonrisa aprender lo que tienes que hacer. Yo creo que es importante, yo me iría más atrás, ya te digo, yo me iría a la primaria, pues al colegio, porque tienen que saber lo que es una célula, pero resulta que la célula yo no la veo, pero la persona que tengo delante sí que la estoy viendo y veo cómo está reaccionando.
Pablo, después de haber sido cliente, ¿qué te parece esta situación? ¿Qué crees que, dónde consideras tú que estaría bien incorporarlo? Porque nos comentabas antes que tú tuviste la buena fortuna de caer en buenas manos de una persona que ya había vivido esta situación antes,
sí,
¿no?
Que ya la había vivido 3 veces en Canarias, antes de venirse para aquí, para Coruña. Y también tuve la suerte de caerme delante de los socorristas, o sea, a 30 metros de los socorristas, que me caigo 5 minutos más tarde en el parking de noche y ahí no había socorrista ninguno ni nadie cogiendo un coche en el parking. O yo vivo solo o me pilla 10 minutos más tarde en mi casa y no hay socorrista y que valga. O sea, yo tuve la suerte de caerme justo en el sitio, en el momento y en la hora exacta, vamos. Y bueno, la pregunta que me hacías de que cuándo debería, yo creo que debería, yo creo que a nivel de colegio, como lo que dice mi compañera, yo creo que a nivel de colegio debería de haber formación de esto, porque es una cosa que yo pensé que no le pasaba a nadie y a raíz de lo mío, pues no paro de ver ejemplos.
Es como el Euromillón, pero no.
Esta es la lotería que toca. Bueno, hay que decir que la Xunta ya está instaurando programas, por lo menos haciendo estudios, valorando lo de la RCP, los niños, lo que saben y lo que retienen y lo que aprenden. Ya nos toca despedirnos.
Sí, a modo de conclusiones, a lo mejor, ¿qué nos indicarías, Rocío, como más importante?
Más importante ante a una
persona que no tenga ni idea de nada, algo que le está pasando, lo más importante en medio minuto.
En medio minuto es avisar. Es decir, lo más importante es darle esa voz de alarma, es avisar y después, pues si realmente tú crees que está en una parada cardiorrespiratoria, empezar a hacer masaje. Pero lo más importante es avisar, porque si nos empezamos a turullar y a preguntar y a sacudir, nos vamos a quedar bloqueados. Entonces, como ese reconocimiento tiene que ser muy rápido, 10-15 segundos, si yo dudo, aviso y después actúo lo que buenamente sepa.
Ver, oír y sentir, llamar y actuar.
Y actuar, 10 segundos.
Bueno, desde aquí queremos dar las gracias, como no, a Quack, a Quack FM 103.4, a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología por creer en nuestro proyecto y avalarnos, y a nuestros invitados. Rocío, muchas gracias por venir e ilustrarnos en este tema.
A vosotros por invitarme.
A Pablo por contarnos su experiencia.
Gracias a vosotros.
Y decir que seguro que muy aburrido no estabas, que las enfermeras éramos muy simpáticas en
el
hospital.
No, para nada, no he dicho nada. ¿Cómo puede, solo se me hizo un poco largo, pero no dije nada.
Como puedes ver, Pablo, no te pregunté si las enfermeras tienen la mala baba de la que la fama les precede.
No voy a contestar.
Bueno, de las urgencias no hablo mal.
De nosotros tampoco.
De las de cardio tampoco,
¿eh?
Muy contento con todo el mundo allí.
Gracias a nuestros oyentes. Saber que podéis mandarnos vuestras preguntas al Facebook, que estamos ahí, que estará colgada la receta de Vicente. Y bueno, simplemente seguir insistiendo lo mismo. Informar desde pequeñito, saber actuar rápido, pronto, y una llamada al 061 o 112. Muchas gracias por escucharnos. El próximo programa será el día, si no me equivoco, el 20
sí.
de marzo. Informaremos de lo que trataremos esos días. Muchas gracias a todos por escucharnos. Desde Cuidado Corazón.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Be mistaken. It's the same.